Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis, cuando es día miércoles 11 de mayo. Ya el gobierno cumple 2 meses en el cargo, así que podemos analizar un poco de eso con los invitados que tenemos hoy. Un invitado permanente que es Arturo Fonten. ¿Qué tal, Arturo?
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes también para ti. Y Pablo Ortúzar, como todos los miércoles aquí en Terapia Chilensis. Pablo, ¿qué tal?
Hola, hola. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, les voy a contar a todos, hacer un disclosure. Me tienen abandonada en este estudio porque uno está en su casa, ya nos contará por qué motivos. Y el otro, no voy a venir. Y Pablo está en Edimburgo, así que estoy sola en los estudios de Radio Duna, pero me siento acompañada en espíritu por nuestros panelistas. Así que, bienvenidos. Oigan, quería partir brevemente hablando un poco de la situación COVID. Ayer con Noam Titelman, antes de que partiera el programa, él me comentaba que ya en Londres, donde él vive, no existe el COVID. O sea, no es que no exista, quiero decir, el comportamiento de la gente es como si no existiera el COVID. No hay ni una mascarilla dando vuelta, no hay ninguna restricción, nada. ¿Cómo es en Edimburgo, Pablo? ¿Dónde estás tú?
Londres siempre fue más bravo, más resistente, digamos, a las restricciones sanitarias. Pero acá ya no, también se fueron levantadas todas las restricciones y mucha gente mantiene, digamos, las mascarillas para en las micros, en las tiendas o en el supermercado, pero la idea, o sea, la mayoría, yo estoy diciendo mucha gente, no sé, un quinto de las personas que uno se topa, un cuarto de las personas usa mascarilla todavía en esos contextos, el resto ya no. Yeah. Pero hace rato la idea ya instalada es que el COVID se acabó en tanto como crisis sanitaria y la vida tiene que seguir, ¿no?
Sí. ¿Y se mantienen las restricciones en los restaurantes, por ejemplo, de espacio, qué sé yo, o tampoco?
No. Se levantaron todas las restricciones relativas al COVID hace un par de semanas. Se acabó. O sea, no, nada de eso sigue.
Bueno, esto yo lo saqué a colación, digamos, el tema del COVID, porque hoy se registró la cifra de contagio más alta en 31 días y la positividad nacional ya supera la barrera del 6%. Entonces, como que empieza de nuevo a cambiar el panorama cuando ya no estamos entrando al invierno. Y la situación se puede volver complicada. Hay algunas teorías que dicen que tiene que ver también con que hay menos gente que se ha puesto la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo. Se culpa que ha habido poca campaña por parte de la autoridad para que la gente vaya, bueno, en fin. Y también se habla de nuevas variantes que aparecen y son más contagiosas. Pero ojo, para que la gente tenga cuidado, que cuando cree que está acabando la situación, pues no, regresa para volver a decirnos que hay COVID todavía. Así que, ojo, mantener las normas, las mascarillas, y ojo con los contactos estrechos, que ya no existen, ¿no? Se llama alerta de COVID, pero igual, el autocuidado siempre es muy importante.
El tema ahí, el tema son las vacunas. Al final, las vacunas no son para evitar contagiarse, muy poca gente evita contagiarse. Las vacunas son para evitar las manifestaciones de la enfermedad sean las más graves, y por lo tanto, y por eso mismo, así acá no es que los contagios hayan bajado, o que haya desaparecido el COVID, está dando vuelta, mucha gente se contagia, pero ya son muy pocos los que terminan en el hospital.
No, claro, ese,
con síntomas graves.
Ese es el fin número uno de la vacunación, de todas maneras, pero sí, igual yo entiendo que el contagio baja. Baja entre vacunados.
Sí, baja la transmisión.
De todas maneras, baja la transmisión.
Pero no es que se anule, o sea, la gente vacunada se puede contagiar igual.
De todas maneras.
Y el tema es que ya esto se vive como un resfrío fuerte, pero no hay riesgo, digamos, de terminar en el hospital. Y eso es el objetivo que tienen los países a la vista. Lo que pasa es que en Chile, como la crisis empezó y se politizó muy rápido, porque recordemos que hace un año o 2 años estaba, ¿cómo se llama? espacio público diciendo que había que encerrarse, el colegio médico diciendo que venía el apocalipsis. O sea, había todo un aparato de gente que ahora nos damos cuenta que parece que no tenía intenciones tan puras, diciendo que el gobierno lo estaba haciendo pésimo y que había que tomar medidas ultra restrictivas. Pero ahora que está el gobierno, digamos que al parecer a la gente del colegio médico, a la gente de espacio público le gusta, ninguno de estas instituciones está prendiendo alarma ni haciendo escándalo. Pero lo cierto es que siempre, siempre el objetivo fue hacer que el contagio no se volviera un caso hospitalario, porque ese era el principal objetivo, evitar el colapso del sistema hospitalario, porque el colapso del sistema hospitalario tiene un efecto dominó y se empieza a morir gente por miles de otras razones, porque ya no da abasto el sistema. Ese siempre fue el objetivo racional de enfrentar esta pandemia y está conseguido, digamos, en los países con niveles de vacunación como el que tenemos nosotros, y no hoy, sino hace bastante tiempo.
Así es, Arturo.
Igual me parece que el nivel de vacunación ahora está un poquito flojo en eso.
Sí, ha ido decayendo, sin duda.
Ha ido decayendo en la cuarta dosis, los que tienen la dosis anterior, o sea, como que se ha producido un relajo en la vacunación. Yo creo que eso ojalá se corrija. Por lo que dice Pablo, justamente, porque la vacunación es lo que nos impide llegar a los hospitales con la enfermedad.
Así es. Así que yo, bueno, ya pasé por eso, no llegué al hospital, así que agradezco haber tenido tres vacunas al menos. Oye, partí este programa diciendo que el gobierno del presidente Gabriel Boric cumple 2 meses. Y diría yo que los cumple cuando la situación de orden público, de violencia, de alguna manera se come la agenda, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo. Hoy día hubo otro atentado en que la coordinadora Arauco Malleco se adjudicó este atentado contra una forestal en una zona rural de Mulchen. O sea, hay un foco ahí, se discute en el Congreso ya esta fórmula de estado intermedio que se llama de otro modo ahora mismo, pero que permite que militares cuiden zonas y caminos, pero bajo una orden civil. O sea, hay muchas cosas pasando en ese carril y quería preguntarle a Pablo primero cómo lo ve y cómo enfrenta esta complicación el gobierno.
Bueno, el gobierno, el Frente Amplio, digamos, esta coalición de gobierno llegó al poder a través del caos. Usaron el caos como una escalera, pero el caos es una escalera en llamas. Y ahora que se encaramaron, pero no es que se hayan llevado, digamos, la pelota para la casa, están preocupados de que justamente los mecanismos que usaron para obtener, digamos, la posición en la que se encuentran hoy día, hacen imposible gobernar. O sea, las mismas, si ellos gobernaran con las posiciones, con las posiciones que sostuvieron durante el gobierno de Sebastián Piñera, sería imposible para ellos mismos gobernar. Y este caso es un caso evidente. O sea, el gobierno de Sebastián Piñera presentó en su momento un proyecto de ley para proteger infraestructura crítica, justamente con militares, pero sin declarar estado de excepción. Y el mismo presidente, digamos, Giorgio Jackson, etcétera, etcétera, hicieron un escándalo tremendo, que si uno digamos, repitiera las razones que ellos utilizaron en ese momento para oponerse, serían igualmente válidas para oponerse al proyecto que ahora ellos mismos comienzan a hacer avanzar. Y esto les está pasando no solo en esta área de seguridad, sino en todas. Entonces, bueno, nada, pues tienen que pagar los costos de llegar al poder de esa forma, y es muy lamentable, pero así vamos a estar un buen rato, yo creo.
Arturo.
Mira, a mí me parece que el tema es muy complicado para el gobierno, o sea, es muy complicado para Chile, desde luego, pero para el gobierno en particular, porque pareciera que el gobierno no venía bien preparado para esto. Como que había la idea de que el cambio de gobierno y una especie de actitud de diálogo y de entrega de tierras, así como idea general, bastaba. Y da la impresión de que no. Ahora, a mí me parece que aquí hay una estrategia de presión por parte de los grupos extremistas, para acelerar la entrega de tierras. ¿no? Y para crear ahí una presión fuerte y que está teniendo resultados. O sea, vamos a tener una CONADI muchísimo más activa, con más presupuesto que la que teníamos. Y esa es parte de la estrategia. Ahora, la pregunta de esa estrategia es si esa estrategia de reparto de tierras, de compra de tierras y de entrega de tierras, por así decir, satisface a los grupos más extremos. Y mi impresión es que no. Ellos quieren otra cosa. Y no sé si la comisión de restitución de tierras que se crearía con la nueva constitución, no sé si eso tampoco los va a satisfacer. O sea, a mí me parece que el problema en parte es que el mundo mapuche es muy diversificado, está muy dividido y siempre ha sido así. Entonces, depende con qué grupo se hable o a qué grupo se oiga, la propuesta varía y por consiguiente la solución varía. Entonces, la solución para algunos no es solución para otros. Entonces, el tema es sumamente complicado. Y en la parte propiamente de seguridad, me parece a mí, lo que esto está poniendo de manifiesto una vez más es la falta de policías, o sea, la falta de dotación policial. Eso lo tenemos en Santiago, en la zona sur, lo tenemos en distintas ciudades, lo tenemos en el norte y lo tenemos en el sur, en la Araucanía. O sea, lo que pasa es que Chile necesita aumentar fuertemente su dotación policial para abordar el tema de orden público. Y esto el gobierno de Piñera no lo hizo, no lo quiso hacer. Tuvimos en este programa al ministro del Interior de la época y que claramente dijo que no era intención hacerlo, que la tecnología, que esto, que lo otro bastaba. Pero en definitiva, el gobierno anterior fue un gobierno fracasado, ¿no? En esta materia de orden público y no solo en esta. Y resulta que el país necesita, me parece, aumentar fuertemente la votación popular, la votación policial. Boric en la segunda vuelta lo prometió, pero ahora hay que hacerlo. Y eso es un tema importante porque eso afecta, tiene implicancias presupuestarias, por supuesto.
Claro, pero hay un problema político que es más allá de lo concreto, que obviamente que son medidas como aumentar la dotación policial, que es el problema político, que es cómo aborda el tema de la seguridad y el orden público el presidente Boric con su propia coalición, que en realidad son dos coaliciones, ¿cierto? Que son el socialismo democrático y el Frente Amplio y la izquierda, digamos. Sacar adelante una agenda de seguridad que implique reforzar carabineros, que implique algo como un estado intermedio, porque no sería el estado de excepción, sino el estado que se plantea hoy, que es despliegue militar, pero bajo un mando civil, requiere también una conversación con el PC. Y yo creo que esa es una gran complejidad ideológica y práctica para el gobierno del presidente Boric. No sé cómo lo ven ustedes.
El PC está jugando a dos bandos, como siempre. O sea, con un lado, cada vez que aparece Boric le pega una parte del PC, en particular Jadwe, pero no solo él. Y otra parte le hace cariñito. Pero en el fondo siempre están jugando a esas dos bandas, que es lo mismo que hicieron con Bachelet. Esta idea de tener un pie en el gobierno y otro pie en la calle. Y claramente la relación. O sea, yo siempre digo, el Partido Comunista no tiene aliados, el Partido Comunista tiene súbditos y enemigos. Entonces, la estrategia, o sea, la situación en la que se va poniendo Gabriel Boric en la medida en que el PC vaya ganando terreno o digamos, vaya ganando control dentro de su gobierno es muy complicada. Y a él se le ve dubitativo. Por eso es muy interesante escuchar a Noam Tiedemann. Está una izquierda ideológicamente muy vacía, que ha terminado agarrando las banderas, digamos, de una cosa identitaria, primitivista, digamos, pachamámica, que nunca fue o no era, digamos, una ideas primordiales ni prioridades de la izquierda históricamente en nuestro país, y que está muy perdida. O sea, ellos tenían una técnica para encaramarse al poder, que es una técnica que implicaba, digamos, generar un nivel de desorden que después no tenían cómo controlar porque además no tienen programa. Entonces, yo creo que se están metiendo cada vez en un problema más grande. Tanto no tenían programa, de hecho que ellos esperaban básicamente que el programa se los diera la convención, pero como la convención ha sido un fracaso estruendoso, tampoco saben, o sea, no se han podido alimentar, digamos, desde esa fuente, porque también es una fuente de confusión, digamos, y desorden. Están en una situación muy mala, digamos.
Por el tema, yo creo que tú tienes razón, Pablo, de que el caos fue la escalera, ¿no? Que usaron para llegar al poder. Y esa es una escalera que después se transforma en un problema una vez que uno está arriba, digamos, porque las llamas del caos siguen creciendo. Pero el tema es complicado más allá de eso, porque lo que se está negociando en este momento, o lo que está planteándose, es en el fondo que que las carreteras y los caminos queden bajo custodia militar, ¿no es cierto? Y eso forma parte entonces de la infraestructura crítica que los militares puedan cautelar. A mí me parece que como principio es una buena idea, pero hay que reconocer que meter a los militares en estos temas es complicado, ¿no?
Sí, es
Porque,
obvio.
porque obviamente el militar, digamos, no está preparado, no ha sido preparado para un manejo de situaciones intermedias, como puede ser, digamos, o sea, una cosa es el atentado terrorista, el grupo terrorista armado, otra cosa es el grupo de ciudadanos que hace una barricada, que en fin, es una cuestión complicada.
Sí, los militares
A mí me parece
no
que
son carabineros y
no son carabineros, por eso
las
digo que...
herramientas que tienen son armas de guerra, no. No de control del orden público, en el fondo.
Exacto, entonces por eso que digo que me parece que lo que aquí estamos viendo es que hay una situación en la cual hay una falta de dotación policial en Chile. O sea,
Claro.
están haciendo traslados de policías de un lado a otro, está muy bien, pero nosotros tenemos muy pocos policías por el número de habitantes. He dado estos números en otras oportunidades, pero los
Sí.
voy a repetir porque es impresionante. O sea, en La Pintana, antes de esta redistribución, teníamos 983 habitantes por cada policía. En Cerro Navia había 1.167, digamos. En Londres hay 210 habitantes por cada policía. En Buenos Aires hay 169 por cada policía, ¿no? O sea, nosotros tenemos en Santiago 537 habitantes por cada policía.
¿Y cómo
Y
funciona en comparativamente, por ejemplo, en Buenos Aires en términos de violencia o delincuencia? Porque
no
muy
sé.
poco, me parece, 120 personas por policía, pareciera que más, no sé, que es muy alta la proporción respecto de
Claro,
la
es que
nuestra.
a veces te asaltan los policías en Argentina. Cambia la proporción, no es
Cambia la.
violenta.
Es que me llamó la atención la cifra, porque es como unas cifras nórdicas que nos da Arturo de repente, pero que vengan de Buenos Aires.
O sea, pero en todo caso, te fijas, las ciudades grandes, las ciudades que tienen problemas de orden público, necesitan una dotación policial sustancialmente mayor que la nuestra. Y las zonas conflictivas como la Araucanía necesitan una dotación policial mucho mayor que la que tenemos. Ese es el problema que tenemos que abordar. Y luego el problema de investigaciones, ¿no? Que permita realmente tener una inteligencia para abordar el problema de estos grupos terroristas. Estos grupos terroristas hay que enfrentarlos, pero hay que separar ese grupo de otras demandas de otros grupos indígenas que son diferentes.
Por
No hay
supuesto.
que meternos todos en el mismo saco.
Es que también, y también no es solamente abordar el tema desde la entrega de tierra. Sí, hay
O sea, que y
claramente.
además que la entrega de tierra es una política que nunca ha sido evaluada. Si en el fondo llevamos décadas de entregando tierra con problemas que solo aumentan. O sea, aquí, esta idea de que hay, un ejemplo es Temucuicui. Ha recibido más tierras de las que originalmente reclamaban, como despojadas. Y sin embargo, es el foco, digamos, el foco conflicto casi principal en todo este cuento. Entonces, aquí no hay racionalidad detrás de este actuar. Lo que sí hay son muchos intereses. O sea, aquí, entre medio, hay una serie de operadores, mediadores, personajes, digamos, dealers étnicos de todo tipo, que cortan tajadas en todas estas cosas. Pero no, o sea, no es claro frente a la ciudadanía cuál es la lógica, cuál es la racionalidad detrás de estas políticas, que además, como son, en fondo, como se devuelven las tierras, pero aquí no hay ninguna política agrícola detrás ni nada, es pasar a la improductividad de tierras que vamos a necesitar y que necesitamos ya enormemente. Yo decía en la columna del domingo, La Araucanía y el Biobío son como el granero de Chile, en el fondo. Son las zonas donde se produce la mitad, o casi la mitad, digamos, del trigo. Y buena parte del raps o de la canola con la que se fabrica el aceite vegetal. Y hoy día, que está una crisis mundial de suministro, que puede agravarse por el cambio climático y por otros factores, no podemos, digamos, o sea, lo que estamos haciendo es destruir, digamos, dañar más todavía nuestra capacidad productiva en esa zona a través de este tipo de política. Y eso no es tema. La convención dice que la seguridad alimentaria, bla, bla, pero lo que les preocupa son las cosas de la semilla campesina y no sé qué. Pero los temas estructurales, los temas de fondo, no, nadie parece querer hacerse mucho cargo. Para el directo.
Muy escéptico, Pablo, con el trabajo de la tierra, de la entrega de
Bueno,
tierra agrícola.
el director actual de CONADI ha hecho algunas alusiones a que es necesario que se dote a las tierras de distintos elementos para que sean productivas, las tierras que se van entregando. Pero es complicado porque yo creo que el tema de fondo es que el sistema comunitario de administración de la tierra es muy ineficiente. Entonces, mientras los grupos indígenas que reciben las tierras se mantengan en la idea de que tienen que mantener esas formas de administración arcaica, que existían en muchos pueblos del mundo, pero fueron desapareciendo porque justamente no son eficientes, mientras se mantengan en esa idea de que hay que, por así decir, congelar ese sistema, es bien difícil que se pueda salir de la pobreza con eso, a menos que ellos busquen formas de acuerdos que los incorpore a la economía moderna. Yo creo que ese es el gran desafío para las comunidades que reciban estas tierras.
O sea, la Araucanía
¿Cómo
es la región más
incorporarse?
pobre de Chile, ¿eh? Hay que recordar
Claro,
eso.
pero claro que las más pobres. Y el hecho de recibir las tierras no logra realmente alterar mucho la situación en la medida en que la administración sea ineficiente. O sea, ese es el problema, que la comunidad como sistema es un mal sistema de administración. Desde luego va creciendo la gente, las generaciones, en fin, es una propiedad que es muy difícil digamos, fíjate que son propiedades que no se pueden hipotecar, que no se pueden. ¿Cómo logras tú que un inversionista, por ejemplo, se interese en asociarse con una comunidad? Es difícil.
Es que ese
Pero
aspecto de esta visión es totalmente racista. Yo digo de la ley. O sea, la pretensión de que las comunidades, de que los indígenas solo son indígenas en la medida en que viven como bajo una estructura económica primitiva, de un campesinado primitivo, es absurda. O sea, es como pensar que los vascos ya no dejan de ser vascos si es que no andan pastoreando cabras por los cerros. No tiene sentido. Y eso va a condenar efectivamente a estos sectores a la marginalidad. También, ojo, porque obviamente hay interés, un gran interés de hoy día del narcotráfico, del crimen organizado, por zonas del territorio donde la policía no entra, donde no hay ningún tipo de control. Eso ya lo estamos viendo. Entonces, es muy peligrosa la situación que se está creando y se sigue actuando de manera muy irreflexiva.
Yo lo que esperaría, sí, yo lo que esperaría es que las propias comunidades que reciban estos terrenos evolucionen y se abran a la modernidad y lleguen a convenios, por ejemplo, con inversionistas, con empresas forestales, es decir, realmente entren a una economía moderna. De lo contrario, se condenan a la... A la, a la y es interesante, es buena la imagen que usa Pablo, digamos, los vascos no serían vascos si ya no siguen pastoreando, pero los vascos hoy día tienen bancos importantes, están metidos en la industria, o sea, los vascos siguen siendo vascos en la modernidad. Pero han asumido la modernidad.
Claro, pero
Y eso es lo que me parece que es el gran desafío para el mundo mapuche y para el mundo indígena en general, chileno.
yo creo que lo más básico para poder, en el fondo, ingresar quizás a esta modernidad o tener, como dices tú, no sé, un acuerdo o un negocio con una forestal o alguien del mundo privado, es tener certidumbre sobre el terreno que se va a trabajar, ¿o no? O sea,
Sí,
eso yo creo que es el desde. ¿Quién se va a
ese es
asociar con
uno.
un terreno que puede
Ese
que se lo
es uno.
quiten?
Sí, ese es uno. Y lo otro, claro, es que haya un sistema de toma de decisiones que le permita al inversionista confiar que se van a cumplir que se va a cumplir lo que se acuerde. Y ahí donde me parece a mí que el sistema comunitario, claro, es muy difícil. Es un sistema de administración muy poco práctico. De hecho, en muchas de estas comunidades lo que hay, me dice gente que conoce bien el terreno, es que en el fondo hay terrenos, de hecho, privados, metidos dentro de la comunidad y las zonas comunes son más bien de pastoreo, de animales, cosas de ese tipo. Bueno, esa fórmula era muy típica también de los españoles, ¿no? Esa fórmula existía en Chile en distintas partes en tiempo de la colonia. Y eso se fue, claro, eso también existía en muchas sociedades, la idea de ya en misma Castilla misma era así, digamos, estaba llena de zonas comunes, pero el avance de la economía ha hecho que eso se vaya dividiendo y explotando de otra manera. Entonces, yo espero que los pueblos indígenas se incorporen a la modernidad realmente, manteniendo su identidad, pero una identidad que no puede ser la misma que describían los cronistas, tiene que ser una identidad en diálogo con el mundo de hoy.
Arturo Fonten, Pablo Ortúzar, muchísimas gracias por esta conversación de día miércoles en Terapia Chilensis. Les cuento que el IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicio a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl. No se vayan porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan una muy buena noche, Pablo y Arturo. Muchísimas gracias por esta conversación.
Muy buenas noches, que estén muy bien.
Que estén bien.
Buenas noches, muchas gracias.
Chao.